Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buen día, ¿cómo están? Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa del Camino es Fácil. Vamos a saludar primero a este equipo precioso que tenemos en la radio, que es el de Claudio y Cristina, que nos asisten tan eficientemente cada jueves. Y también a todos los que estén conectados desde ya, a los que se vayan incorporando a lo largo del programa. Hoy tenemos dos invitadas. Comenzamos por Celia, que es una instructora de Raya Yoga. Ella está en la sede central de Belgrano. Buen día, Celia, ¿cómo estás?
Buen día a todos, ¿cómo están todos?
Bueno, bienvenida. Bueno, me alegro muchísimo que hayas aceptado estar, porque es una profesora que tiene muchísimos años en el conocimiento y aporta pinceladas que son especiales. Lo mismo con Alicia. Alicia es otra instructora de Raya Yoga que también tiene muchísimos años en el conocimiento. Ella está desde su casa en Ituzaingó, donde reside. Hola, Alicia, buen día.
Hola, buen día a todos, buen día.
Bueno, gracias por aceptar la invitación y por acompañarme. Yo soy Susana, estoy desde mi casa en Luján, donde también resido, y vamos a armar esta trilogía, en este nuevo programa de mantra que te llevamos cada jueves de 9 a 10 de la mañana en El Camino es Fácil. El camino es fácil porque a través del Raya Yoga, a través del conocimiento y de la meditación Raya Yoga, aprendemos a entender el juego de la vida. Entendemos de una manera acabada el ciclo, las circunstancias, el destino. Y a través de todo eso cambiamos paulatinamente la manera de pensar, la actitud frente a la vida, la manera en que vemos los resultados, tenemos la búsqueda de otro tipo de logros. Es como entendemos, yo le llamo así, las reglas de juego. Por eso es que abordamos en cada jueves un tema que nos una a todos y a cada uno de nosotros, porque generalmente es un tema que preocupa, un tema que ocurre, que es recurrente y que a veces nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Por qué viene? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo encaro? ¿Lo ignoro? ¿Lo afronto? ¿Pero qué hago luego que lo afronto, no? Así que vamos a comenzar primero con algo que tenemos todas las mañanas, que es elaborado por un instructor de Raya Yoga, que llamamos regalo para el alma, y que nos da un poco la pauta o la bienvenida al nuevo día. Y dice así: en compañía del Padre, aún lo imposible se hace posible. Un problema del tamaño de una montaña se vuelve como una semilla de mostaza. Sea un esfuerzo espiritual o un esfuerzo físico, es fácil remontar cuando el alma tiene una fuerza y un soporte. Es realmente una reflexión muy interesante para no sentirnos solos. Cuando nosotros nos asociamos al Padre, nunca más estamos solos. Hay una mano que no la vemos, pero que nos lleva, nos asiste, nos guía. Nosotros ponemos el esfuerzo, pero Él pone la compañía divina, ¿no? Que hace que todo sea posible con un esfuerzo mucho más pequeño del que nos parece que deberíamos invertir. Bueno, el tema de hoy, el que nos reúne hoy, es el tema de la tristeza, ¿no? El tema de la tristeza interior. La tristeza es un sentimiento, es una emoción básica, como es la alegría, como es el miedo, como es la ira. Y todos conocemos la tristeza. No hay ninguno de nosotros que en alguna etapa de su vida, en más o en menos, con una frecuencia mayor o menor y dependiendo en qué parte de la vida esté, principio, medio o final, tiene acumulado mayor cantidad de episodios de tristeza y todos tenemos experiencia de la tristeza. Y sabemos que con la tristeza viene el desaliento, la frustración, la falta de ganas, el desinterés, ¿no? La indiferencia, porque estamos como afuera. Se está jugando un partido en la vida, pero yo estoy afuera, porque estoy triste. Básicamente vamos a llevar la atención a la tristeza interior, porque hay una tristeza que viene de afuera, que son episodios que no podemos controlar. Cuando estalla la guerra en Ucrania, todos hemos sentido mucha tristeza, tristeza por la humanidad, como parte de esa humanidad. Pero son eventos que no podemos manejar. Lo mismo una tristeza exterior por la pérdida de alguien físico, ¿no? Entonces es una tristeza que viene por un acontecimiento que debemos procesar también como un duelo, pero que no brota del interior, pero por una causa externa. El tema que me gustaría y que nos gustaría abordar hoy, en común acuerdo con esta hermosa compañía que tenemos, es qué pasa con esa tristeza interior, que yo en principio voy a empezar a dar una mínima clasificación como para dar un poco de orden, pero no porque sea tan así. Y es que existe una tristeza por exceso y existe una tristeza por carencia. Entonces podemos decir que una tristeza por exceso son aquellas cosas que yo siento que no puedo controlar en mi vida. El exceso por ahí en la forma de vivir, no puedo controlar el alcohol, no puedo controlar las drogas, no puedo controlar acciones adictivas. Eso sería como un ejemplo. Y las que son por carencia son aquellas cosas que me faltan. Podríamos decir como la falta de logro, ¿no? El sentirme insuficiente, o sea, sentir que no cumplí con expectativas que en algún momento tuve, que sigo teniendo seguramente, y entonces esa tristeza viene de esa carencia. No sé, Celia, si querés darle una pincelada a esta primera parte.
Y yo pienso que se relaciona cuando nosotros nos formamos una imagen, una idea de nosotros mismos, construida desde la infancia, ¿no es cierto? Por la sociedad, por la familia, lo cultural, vuelcan también expectativas y deseos sobre nosotros, y nosotros lo tomamos como un deber ser. Y muchas veces hay una expectativa de cumplir eso que después no se logra, ¿no es cierto? Y estamos un poquito tocando y no logramos hacer pie, sostenernos en lo verdadero. Eso sería un poco, pienso yo, que lo relaciono con lo que vos acabas de decir.
Sí, es así. Lo que pasa es que también nos comparamos permanentemente. Sí. ¿Cómo soy yo y cómo son aquellos fundamentalmente que yo admiro?
Sí.
Entonces veo cómo el otro controla las emociones o cómo el otro maneja la situación con sensatez, con cordura, con moderación. Y por ahí en alguien con excesos, como yo decía en un principio, no puede entender cómo él no puede controlar y reacciona y se enoja y patea el tablero, y gente que por ahí renuncia demasiado rápido a su trabajo, a veces sin ni siquiera evaluar las consecuencias inmediatas, o sea que lo hace sin respaldo, por decir así, solo por ser reactivo, ¿no? Entonces, podría ser una causa de tristeza el sentir que uno está dentro de un envase, ¿no? Un alma en un cuerpo, porque eso somos, somos seres humanos, somos una combinación del alma en un cuerpo. El alma es el software, el que dirige, es el que piensa, el que decide, el que determina,
Claro.
y el cuerpo es el que ejecuta, ¿no? Y entonces a veces sentimos que el cuerpo hace lo que quiere, por llamarlo así. En realidad es el alma la que reacciona, es el alma la que se enoja, pero le echamos la culpa un poco a que no puedo evitar ser el que soy. Y después vamos a ver que sí, absolutamente podemos manejar pensamientos, sentimientos a través del conocimiento y la meditación. Ali, buen día. ¿Qué te
Buen
parece el tema?
Es muy interesante porque todas las emociones vamos viendo cómo se juntan, no están una separada de las otras. Por
Sí.
ejemplo, la tristeza, el miedo, la ira, la ansiedad, están todas juntas, se relacionan y uno dice, bueno, yo estoy triste, pero también están las otras dentro y haciendo su partecita. Yo me acordaba cuando elegiste este tema, cuando eligieron este tema, que escuché un cuentito, sería como una metáfora, ¿no? De la tristeza y la ira. Entonces, la tristeza, una vez, le dijo la ira, vamos a pasear. Bueno, salieron la tristeza y la ira a pasear, encontraron un lago y dijeron, vamos a zambullirnos en el lago. Las dos en el lago, la tristeza tranquila, despacito, con toda su lentitud, sus pensamientos. Y la ira muy activa, en un minuto ya se bañó y salió. Y tan apurada. Ese exceso de energía que no se dio cuenta y se puso la ropa de la tristeza. Luego la tristeza que sale del agua, pensativa, con toda su carga de emociones, y bueno, vio que no estaba su ropa, ¿no? Entonces, como a la tristeza le da lo mismo, tiene un pesimismo, un desconsuelo, un decaimiento espiritual y en todo, le da lo mismo y se puso la ropa de la ira. Entonces salieron ambas con la ropa de la otra. ¿Qué nos enseña esto? Que detrás, y fíjense ustedes, detrás de una tristeza, hay una bronca escondida porque algo no me salió, porque algo siento que perdí, porque no sé, no me siento capaz, o porque siempre me pasa lo mismo, mil cosas que pueden suceder y que siento esa bronca, porque yo tenía una expectativa, ambas tienen una expectativa, la ira también, y hay frustración en ambas. Entonces, la tristeza tiene una bronquita, una de distintos grados, escondida.
Ese
Y
enojo
la
puede
ira
ser, sí, perdón.
también tiene una
Una tristeza.
tristeza, algo que se siente un desconsuelo, una frustración porque no le salió de la forma que quería. Entonces ambas están unidas, ¿no? Dentro de uno mismo. Entonces yo cuando
Correcto.
estoy triste me pregunto, ¿qué bronca? ¿Qué es lo que me da bronca? Y cuando estoy con bronca me digo, a ver, ¿en qué me siento desesperanzada, por ejemplo? ¿No? ¿En
Sí,
qué tengo
correcto.
frustración?
Bueno.
¿No? Sí.
Y a veces ese enojo es con
Sí.
uno mismo y a veces es con uno mismo, pero lo proyectamos o culpamos a otros
Ah,
o
seguro.
hacemos a otros responsables de eso, ¿no? Es decir, no logré esto y estoy enojado porque mis padres no me apoyaron, porque mi marido no me dejó, ¿no? Y empezamos a desparramar responsabilidades. Bueno, si les parece, vamos a un pequeño corte y continuamos a la vuelta.
Hay muchos motivos para que estés con nosotros. Frecuencia 91.9 FM.
Con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris Ar.
Es fácil por la 91.9 Mantra FM.
Bueno, Bueno, retomamos entonces en esta segunda parte del programa el tema que venimos abordando, que es el tema de la tristeza, de esa tristeza interior. Veníamos diciendo que es un sentimiento que todos conocemos. En diferentes momentos de la vida tenemos este sentimiento, esta emoción de la tristeza por la vida misma, las causas externas que son inevitables, las ausencias, las pérdidas, que hacen que tengamos esa experiencia que cuando por primera vez ocurre realmente es fuerte, y lo es siempre. La tristeza es un sentimiento profundo que invade, que colorea todo nuestro interior, ¿no? Pero el tema de hoy básicamente lo estamos abordando pensando en la tristeza interior, esa que emerge del ser y que sabemos que tiene una causa, ¿no? Todos nosotros somos como un tablero con luces de emergencias que se prenden cuando las cosas no están bien, cuando no funcionan, cuando estamos haciendo cosas con las que no estamos del todo de acuerdo o que no responden con nuestra integridad o con la que no estamos satisfechas. Entonces, esa tristeza interior básicamente la asociamos con la falta de logros. A veces la falta de logros en la propia personalidad. No logro ser como quisiera ser, y muchas veces me involucro en problemas por mi carácter conflictivo o por mi manera de reaccionar. Entonces me genera como una frustración, ¿no? El hecho de sentir que no puedo conmigo mismo, no puedo con mi carácter, no puedo con esa personalidad por ahí agresiva, confrontativa o competitiva, ¿eh? Y de comparación, que sin duda produce una dualidad permanente con los otros. A veces hay personas, incluso yo conozco muchas de este tipo, que están insatisfechas por su personalidad sumisa, ¿no? De ser personas complacientes, se sienten débiles, con poco carácter, y esto a veces se contrapone porque quieren ocupar cargos o posiciones laborales, por ejemplo, incluso posiciones familiares, que no pueden abordar, porque sienten que no tienen desde dónde. Y todo parte de esta falta de autosoberanía, esta falta de autorrespeto, este poco reconocimiento de quién soy, básicamente por no saber quién soy. Luego hay un montón de falta de logros, como no haber podido completar los estudios, cuando por ahí había sido una expectativa muy fuerte. A veces también personas que ponen expectativas en cosas muy puntuales, por ejemplo en el matrimonio, y bueno, luego el matrimonio por algún motivo se desbarata y quedan realmente como náufragos, ¿no?, en la vida, porque el motivo de su vida ya no existe y no se sienten capacitados para reciclarse y emerger proyectos o motivaciones para seguir adelante. Generalmente cuando la tristeza aparece hay una razón, hay un motivo. Y como antes decía Alicia, a veces se presenta con una cara de enojo, una cara de ira, ¿no? Es una persona irascible, una persona a la que no se le puede decir dos veces lo mismo porque reacciona, porque está muy sensible, porque está desconforme, porque hay una insatisfacción interior que es de tristeza, pero quizás la manifiesta por momentos con ese traje del enojo o de la ira. No sé si Alicia o Celia quieren aportar algo más sobre esto.
¿Puedo decir algo, Susa?
Sí, sí.
Ya. Está abierto, sí. Generalmente lo que vengo observando es como que influyen muchísimo las creencias. Estamos dominados por creencias que a lo mejor vienen desde la infancia y que nos impiden hacer determinada cosa o lograr algo que deseamos para nosotros mismos. No podemos, nos frustramos y nos produce o tristeza o ira. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vos mencionaste esto de la sumisión, yo en un, cuando, desde siempre fui sumisa. Ahora he superado con este conocimiento y todo muchísimo, ¿no? Sería como una creencia que si yo tenía autoridad, por ejemplo, que era lo que más deseaba, iba a ser mala, una creencia. Entonces esa creencia me dominó siempre tanto que no me permitía ejercer mi autoridad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque veía enfrente el autoritarismo, el que usaba la autoridad la usaba mal. Entonces yo decía, eso no quiero para mí. Y me sentía triste porque no podía llegar a eso que tanto deseaba. Decidir por mí misma, sentir autoridad, sentirme valorada yo a mí misma. Entonces, usaba y sentía tristeza, decaimiento, desconsuelo a veces, eso producto de una creencia.
Uh-huh. Yo muchas veces observé, hablando con personas, que en un relato corriente de cualquier cosa, siempre sale algo como, bueno, yo tenía planes de hacer tal cosa cuando yo tenía 20 años o cuando tenía 15. Yo había pensado, por ejemplo, en estudiar y en hacer esto y ser un profesional o tener un oficio y así y así. Pero bueno, después no se pudo, la vida no me permitió. O sea, que ya lleva en su mochilita algo inconcluso, algo que quiso hacer pero no pudo. Y que siempre cuando se presenta se soslaya como una sombra, ¿no? Como algo que, qué pena, que eso que yo di como una meta clara, como algo fijo que no iba a fallar, no pudo ser. Y hasta incluso la persona siente como que así va a ser el resto de su vida. Como que se mete en ese sentimiento de que de todo lo que proyecte va a haber muchas cosas que no van a llegar a destino. Es como que se cree esto como un desenlace demasiado probable para todos sus proyectos. Entonces eso genera realmente un sentimiento de tristeza, de impotencia, de frustración, ¿no?
Sí, sí.
Así que es interesante analizar y buscar esas cosas, esos sentimientos que están dentro del ser, sacarlos, ponerlos arriba de lo que llamamos nuestra mesa de trabajo, para volverlos a mirar y para darle una limpieza a esto, perdonarnos, perdonar, ¿no? A quien creemos que puedan estar involucrados en esa meta que no se logró, en ese objetivo que no se llegó. Hay que limpiar a través del perdón y la comprensión, pero básicamente aceptar que nosotros tenemos un rol y un papel, varios roles, dentro del papel de la vida. Y que hay cosas a veces que no son para nosotros, porque no están en nuestro papel. Esto no quiere decir que justifiquemos todo, pero aceptar que por quizás porque el destino no lo quería, quizás por falta de tenacidad, quizás por falta de coraje o falta de determinación, hay cosas que no llegaron a su fin. Pero tener claro dónde estoy parado hoy, cuál es mi meta hoy, a corto o mediano plazo, y procurar de que quede el camino despejado para saber si es viable o no, y que lo sea finalmente si la decisión así lo dice, ¿no? O sea, tener la meta más clara, estar más determinada. Si les parece, en los próximos minutos podemos hacer una experiencia de meditación, esto de conducir los pensamientos para tener una visión más elevada, con mayor discernimiento, y la hacemos con Alicia. Alicia, te invitamos entonces a esta reflexión compartida a través de la meditación.
Muy bien, nos preparamos para experimentar algo diferente, algo nuevo, una energía que nos libere de esas tensiones, de la tristeza, el miedo, la ira, que nos hacen mal, que nos hacen sufrir. Y nos relajamos. Primero nos relajamos, soltamos, no las negamos. Está. La tristeza está, el miedo puede estar, no lo niego. Pero sé que eso no me pertenece, no pertenece al alma, al ser. Eso fue creado, a veces por nosotros mismos, sostenido, pero eso no me pertenece. Ahora, en la meditación, vamos a conectarnos con una energía que es original del alma, original del ser, que es la energía de la paz, y atraemos a nuestra vida esa paz, esa seguridad, ese autorrespeto, y eso aleja las sombras de la tristeza o de lo que sea. Y con nuestro pensamiento lo atraemos. Al pensar en la paz y nos aflojamos y dejamos que esa energía nos envuelva y recorra todo nuestro cuerpo. Y nos afloje más y más. Y penetre en lo más profundo de nuestro ser. Sentimos esa vibración diferente que nos sana. Esa vibración es sanadora. Esa vibración de paz, que está más allá de todo lo externo. Está en lo más profundo de nuestro ser y emerge desde allí. La sentimos, la experimentamos y permitimos que esa energía sea nuestro habitante, nuestra invitada permanente. La paz tiene poder. Y si yo creo en Dios, y esa paz viene de Él, tiene más poder. Y disuelve. Disuelve esas otras energías oscuras de tristeza, de miedo, de ira, porque la paz es luz y se une al amor. La paz nos pertenece y se hace presente cuando yo la invoco. Om Shanti significa soy un ser de paz. Todos somos seres de paz.
Thank you.
Continuamos entonces con este programa donde estamos hablando de la tristeza interior, que a veces también tiene que ver con que no aceptamos la etapa de la vida en la que estamos. Y esto es bastante frecuente. Hoy que se venera tanto la juventud como una cosa que realmente está como sobredimensionada, parecería que la vejez o la edad avanzada en la vida no tuviera su papel, su protagonismo o su objetivo. La sabiduría, la sapiencia, la tranquilidad con la que se arriba al final de la vida, al final de un papel, porque sabemos que tenemos muchas vidas, es realmente reconfortante, pero aún así, en el esquema de esta sociedad, de este mundo que ya está viejo, y como está viejo, está confundido, creemos que todo lo bueno ocurre a través de la juventud. Entonces, hay mucha tristeza asociada con el envejecimiento, ¿no? Con la vulnerabilidad física que puede venir justamente producto del envejecimiento. El envejecimiento se asocia con decadencia. En realidad son creencias que no tienen correlato, pero bueno, pero que muchas veces la gente lo vive como parte de su tristeza, el envejecimiento, ¿no es cierto? Otro aspecto a veces es el no sentirse útil. A veces familias que los hijos ya se han ido, este síndrome del nido vacío, que genera el sentir que tengo un tiempo que no sé qué hacer, porque antes lo disponía en atender a mis hijos, en hacer tortas, o en recibirlos, o en preparar comidas, o en atenderos, o organizar la casa, y ahora la casa quedó vacía, entonces siento que mi vida no tiene sentido. Son diferentes momentos de la vida y circunstancias que generan esta tristeza. Y hay una que a mí me interesa también, que es cuando hay una tristeza que viene de un vacío interior, que no podemos determinar porque en apariencia no hay una razón evidente. Hay un vacío interior. Y yo diría que ese vacío interior es un llamado muy claro al inicio de alguna vida espiritual, el comienzo de la búsqueda de ese principio de la existencia misma, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy acá, por qué he tenido el papel que tengo, si la búsqueda del camino espiritual, porque es el llamado claro de que hay un vacío que hay que llenar, que no es precisamente, que no lo hará precisamente este mundo externo, este mundo que tenemos alrededor, ¿no? No sé, Celia, si querés aportar algo sobre esto o sobre otra cosa.
Sí, en base a lo que vos decís y lo que dijo también Alicia en la meditación, es que nosotros volcamos la mirada con mucho porcentaje hacia las circunstancias de la vida, ¿no? Uh-huh. Y las tomamos como un determinismo, de acuerdo a lo que me pasó, de acuerdo a lo que sucede, yo voy determinando mi vida. Y en realidad lo que tenemos que tener es un giro de mirada hacia el interior nuestro. Estamos convocados a la felicidad porque es algo como es una cualidad innata del alma, ¿no es cierto? Por eso, a mí me gusta cuando un autor dijo, si fuera natural todo lo que nos pasa de tristeza, violencia, estaríamos todos muy contentos, ¿no es cierto? Pero evidentemente no es la naturaleza del alma. Entonces tenemos que tomar apoyo y encontrar desde ese vacío que vos decías, cómo reactivar la verdadera esencia del ser, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a reencontrarnos, sean las circunstancias que sean, porque no podemos buscar apoyo en lo que pasa afuera y determinarnos de acuerdo a lo que pasa afuera. sino girar la mirada hacia nosotros, ¿no? Era lo que vos habías empezado a decir.
Claro, nosotros aprendemos en el Raya Yoga que no somos un producto de la vida, sino que la vida la diseñamos nosotros, cosa que la verdad nos enteramos bastante tarde, la mayoría de nosotros. Sí, es sí. Como que entramos cuando la película casi está por terminar, o al menos le falta un tercio y nada más que un tercio. Hay dos tercios que estuve jugando a algo que no supe a qué, y que por lo tanto no conocí las reglas de juego. Yo lo veo así, ¿no es cierto? Yo entré al conocimiento con 50 y pico de años, y la verdad que lo que sentí es cómo hice para llegar hasta acá, porque realmente llegué hasta ahí sin entender nada, sin saber nada, y por lo tanto manoteando métodos, alternativas, posibilidades, pero a ciegas. Cuando uno conoce el potencial del alma, cuando uno conoce a usar sus valores, sus virtudes como herramientas cotidianas, simples y cotidianas y de todo momento, porque pensamos que los virtuosos son otros, o que lo bueno y lo elevado está en los santos, en Cristo o en los personajes de la historia religiosa. Y no nos damos cuenta que tenemos toda esa capacidad, ese potencial para ser felices, porque en realidad lo que buscamos a lo largo de toda nuestra vida es ser feliz. Todo lo hacemos para ser felices. Desde la decisión cuando somos chiquititos que elegimos un juguete y no otro, hasta cuando somos adolescentes y elegimos una carrera o un oficio y no otro, formar una familia con una persona o seguir un tipo de vida o cambiar de país o de actividad, todo lo hacemos en búsqueda de la felicidad, del bienestar interior. Pero no tenemos ni idea de cómo procurarlo, porque creemos que todo es arbitrario, que las cosas vienen de afuera y que nosotros tenemos que administrar lo que la vida nos tira. No. Tenemos que mirar nuestro plato, qué hay en él. Y todo lo que hay en mi plato, en mi vida, es lo que yo supe concebir. Por mi manera de ser, por mis virtudes, mis valores, por la capacidad, mi actitud frente a la situación, por mis pensamientos, por mis intenciones. Entonces, cuando entendemos que esa es nuestra cajita de herramientas, que va a ser mis pensamientos positivos, mi ánimo de llevar beneficio en lo que haga para mí y para todos, la intención de llevar beneficio, de llevar alegría, de ser genuino, de ser íntegro, de ir con la verdad, ser honesto, transparente, humilde, ubicado, flexible. Cuando empezamos a incorporar todos esos ingredientes en la vida diaria, ¿qué pasa? Todo cambia. Por eso el eslogan de que cuando yo cambio, el mundo cambia. Porque soy yo el que aprendí a agarrar la cajita de valores que corresponde, de herramientas. Y entonces empiezo a usar la herramienta adecuada para vivir, empiezo a entender las reglas del juego. Y como todo lo que sale de mí vuelve a mí, inmediatamente recibo el retorno de mis acciones. Y ahí empieza la sensación de logro. Entonces, ¿por qué lo logré? Porque puse lo mejor, puse buenas intenciones, no me dejé llevar por escenas de incomprensión o de crítica o escenas negativas, las puse de lado. Abrí el camino y puse la meta de ser feliz, de llevar beneficio, de usar mis virtudes, de acrecentarlas, de tener buenos pensamientos, manejarme con fe y esperanza. Primero fe en mí mismo. Todas las almas, todos los seres humanos, tenemos un principio de bondad, que es enorme. Y no tenemos que cambiar ese juego. No tenemos que adaptarnos a un mundo cruel. Porque el mundo cruel es cruel para los que se decidieron ser crueles. Pero si yo decido transitar por el pasillo de la bondad y del beneficio y de la comprensión y de la aceptación y de la consideración de los otros, abocándome y mirando mi propio interior sin estar mirando lo que hacen los demás, mi vida cambia. Sí. Ese es el proceso del Raya Yoga. Es cuando yo cambio, el mundo cambia. Entonces es a través del conocimiento y de la meditación que podemos hacer ese cambio, ¿no? No sé, Ali, si vos querés agregar algo más que ayude
Fíjate que en eso que vos dijiste, por ejemplo, de las causas, cuando, por ejemplo, una pareja se separa, o los hijos se van a otro país y queda el nido vacío. Esto, a ver, ver la parte positiva, aunque parezca algo totalmente negativo y una tristeza me llene completamente, ver la parte positiva. A ver, ahora me quedé sola, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué materia pendiente me quedó que yo por ejemplo, por atender la familia y todo eso nos ocurre a las madres, que no pude? A ver, ahora, ¿puedo hacer algo? Y cuando yo me lleno con otra cosa, ya la tristeza se va desapareciendo, porque estoy llenando con otra cosa. Por ejemplo, una materia pendiente que tenía, no sé, hacer yoga, estudiar algo que quería estudiar y nunca pude, ir a aprender a bailar, a cantar, no sé, pero algo que me haya quedado pendiente. Entonces, eso también es un recurso para que esa tristeza pueda tener menos fuerza y poder sobre
menos mí. Impacto, claro.
Entonces, la tristeza es por algo transitorio. ¿No es cierto? Ocurre algo, es transitorio, pero generalmente cuando uno está triste continúa con su vida, aunque sea con desconsuelo, con un poco de quejas, de pesimismo, de ir viendo, pero continúa. A veces la tristeza es tan profunda que ahí se transforma en depresión. La depresión es otra cosa. No es una simple tristeza que me hace decaer o perder la confianza en algo. La depresión es persistente y bloquea completamente al ser. Entonces ahí ya es necesario
tomar otra intervención.
Claro, ¿cierto? Atención médica, claro, o algo. Es importante diferenciar cuando es una tristeza o una depresión, que ya es otra cosa. Y hay que tener
bueno, Ali, ¿verdad? Tenemos que ir cerrando porque bueno, se nos termina el tiempo. Quería contarles a los que escuchan que hay una página que es espiritualidadparatodos.org. Pueden entrar en ella y pueden registrarse y de esa manera van a recibir todo el programa de actividades. Sepan que en este momento estamos teniendo meditación todos los días en el centro principal, de lunes a viernes de 19 a 19.30, y también tenemos charlas presenciales los martes a las 18 horas, también en la sede principal, y luego hay charlas ya regionales los días miércoles a las 19 horas por YouTube. Queremos agradecer la participación de estas dos instructoras que nos han acompañado hoy, Celia y Alicia. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por abordar este tema que es tan frecuente y tan instalado hoy en el sentimiento de la gente, ¿no? Y ojalá puedan encauzar esta tristeza, buscar las causas y abordar una solución, abordar una manera de convivir e ir corrigiéndola hasta que desaparezca. Así que bueno, muchas gracias a la gente de la radio, a Claudia y a Cristina, y nos vemos el próximo jueves ya con la compañía de Amalia que seguramente va a estar incorporada. Gracias, gracias. Alicia. Gracias, gracias. Celia. Gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.